Ahora vamos abriendo nuestra tertulia de lunes con Ximena Fernández. Buen día.
Buen día.
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Daniel Buquet, ¿tú cómo andas?
Muy bien, Emiliano, ¿qué tal?
Bien, ¿y Conrado Hughes?
Emiliano.
¿Así andas?
Emiliano.
Mirá que Williman ya cambió el saludo, ¿eh?
Sí, por eso yo, para recordar que siempre hay algunas marcas de fábrica. Buen día, Emiliano. Y
¿asumiste tú?
Sí.
¿Lo asumiste tú y chao? ¿Quedó como tu saludo de ahora en adelante?
No.
¿Será alguna vez?
No, alguna vez, simplemente para extender el ambiente.
Empecemos con temas de la política nacional. Y hagámoslo por las relaciones gobierno-oposición. Que da la impresión de que se han tensado, ¿no? Es más, puede considerarse que estamos ante una embestida opositora si miramos los hechos de los últimos días, ¿no? Por ejemplo, la primera interpelación a un ministro del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, concretamente al arquitecto Mariano Arana. Por ejemplo, si miramos los pedidos de renuncia a la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz. Si atendemos al caso Ariel Álvarez, o si incorporamos las denuncias que desde el Partido Nacional han surgido a propósito de persecución que estarían sufriendo funcionarios públicos de origen blanco. Estoy citando nada más que 4 casos y creo que la lista puede crecer. ¿Cómo están viendo ustedes este escenario? A ver, empecemos con el politólogo de la mesa.
Efectivamente, se han concentrado un conjunto de ataques de los partidos de oposición al gobierno. Se puede pensar que en algún caso se trata de una cuestión de oportunidad, porque algunos hechos son suficientemente relevantes como para aprovechar la oportunidad y no dejarlos pasar. Me refiero, por ejemplo, al decreto que establece las condiciones por las cuales se implementa la reforma del agua. Son cosas donde o la dejas pasar o llevas el planteo con la máxima dureza. Pero yo creo que
ese fue el tema de la interpelación, justamente, el arquitecto Arango, ¿no?
Claro, esto podría tener que ver con la casualidad de que se presenten una serie de acontecimientos juntos. De todos modos, yo creo que eso no es totalmente así y que en buena medida está interviniendo el hecho de que los partidos de oposición están reposicionándose políticamente, iniciando su proceso de ubicación política luego de las elecciones municipales, que fue lo que concentró la atención política, bueno, hasta principios del mes pasado, y que de alguna manera también el gobierno allí, con esa metida de pata que los dejó afuera de los entes autónomos desde el arranque del gobierno y luego con el ultimátum, bueno, le dejó a la oposición también pocas cosas para hacer. Si no tienen nada para hacer, van a estar pensando, bueno, ¿qué palo le puedo dar al gobierno? Que es lo único que les está quedando.
Ximena, ¿cuál es tu impresión?
Algo diferente. No deja de ser gracioso que estemos hablando de embestida de la oposición cuando las metidas de patas son del gobierno, no de la oposición. Es decir, un ministerio del interior saliendo al poquito tiempo a decir que va a soltar todos los presos, no se sabe bien cómo ni nada, y que le vale hasta tomarse una semana de vacaciones, no es culpa al ministro, no es culpa de la oposición. Un Ministerio de Salud Pública, con todos los líos que está teniendo, si se llega a comprobar ahora mismo el tema de los niños que no recibieron tratamiento durante esos 4 o 5 días, o sea, pasa a ser un tema muy grave que en cualquier otro lugar podría valer la cabeza de la ministra. Cuando estamos hablando del tema del agua, estamos hablando también de gente que recurre, no solo de la oposición en sí, de gente que recurre, de juicios que se vienen por delante. Por lo tanto, a mí me parece que ayer el diario El País se dedicaba 2 hojas a los 100 años, 100 años, no, 100 días.
Sí, es que suena.
No, es 100 días. Y hablaba de las luces y sombras. Y bueno, este gobierno está teniendo sus luces y sus sombras, y la oposición, que representa al fin y al cabo al 46% de la gente, tiene todo el derecho del mundo a señalar esas sombras, así como apoya en algunas luces, así como apoyó el tema de la ley del Ministerio de Desarrollo Social, a pesar de que tuvo 2 versiones, una de las cuales la primera era más que cuestionable, así como apoyó el tema del ingreso ciudadano, que también tuvo 2 versiones, la primera siendo totalmente cuestionable. Por lo tanto, cuando las cosas tiran a hacerse bien, ahí se está para apoyar. Ahora, tampoco cerrar los ojos ante algunos acontecimientos que son un poco preocupantes.
¿Tú, Marcelo?
No, yo creo que hay una mezcla de 2 o 3 cosas, por lo menos. Una, de repente, primero que nada, que señalaba Daniel, que hay un ciclo electoral que terminó. Entonces ahora, bueno, tenemos el panorama más o menos definido desde acá hasta que empiece el próximo ciclo electoral. Entonces, los partidos ya no están midiendo tampoco sus actitudes en función de esas campañas, ¿no? Cosa que en el primer tramo hasta las municipales quizá pasó en parte en el gobierno y en parte en la oposición. Creo que, bueno, también, por supuesto, es esperarse que si el gobierno deja picando alguna pelota, la oposición trate de cabecearla, patearla, ¿no?, según la altura que esté. Y me parece que después también hay problema de falta de escenarios, ¿no?, para una oposición que tiene pocos escenarios, sobre todo es un cambio muy brusco para partidos que tenían muchos más escenarios para hacerse oír, y que, bueno, tienen que empezar a aprender a estar parados en otro lugar, ¿no? Cosa que no tiene nada de dramático, de hecho ha quedado restringido a una presencia parlamentaria, básicamente. Después de muchos años en que, gobernando esos partidos, el escenario del Parlamento se había devaluado mucho. Entonces, ahora hay que buscarle la vuelta a eso, supongo, para la gente que está en el Partido Nacional, el Partido Colorado, una situación bastante nueva, sin la participación en las empresas públicas, sin cargos ejecutivos a nivel nacional, con muy acotada la presencia en las intendencias departamentales, ¿no? Hay que encontrar la forma de hacerlo y también.
Sí, yo creo que además, siempre se estima, ¿no?, que las lunas de miel entre los gobiernos populares electos con votaciones más o menos importantes duran estos 100 días. Es una casi una ley.
¿Es a propósito de si el término luna de miel alude a la relación entre el gobierno y la oposición o más bien a la relación entre el gobierno y la opinión pública?
Bueno, son las dos cosas, ¿no? Son las dos cosas porque también los partidos políticos aspiran y pretenden reflejar el estado de la opinión pública. Y la opinión pública, muy claramente, siempre, luego de resultados electorales más o menos categóricos como el de octubre del año pasado, le abre una carta de crédito al gobierno que empieza para que implemente lo que son el esquema general de sus ideas. Es muy claro que en ese entorno la gente ha, digamos, dejado transcurrir estos, la gente, los dirigentes políticos y los ciudadanos han dejado transcurrir estos 100 días y la aprobación, yo estoy seguro, a nivel de opinión pública es mayor que la que están teniendo desde el punto de vista político, de dirigentes políticos. Y la configuración de la nueva postura muestra algunas cosas. Por ejemplo, el doctor Larrañaga ha perdido perfil en este proceso porque en realidad apareció durante las elecciones con su discurso y en el momento postelectoral como bastante pegado al gobierno, pero como no logró articular ninguna forma de alianza duradera ni participación en el gobierno ni nada, se desdibujó, le fue muy mal en las internas y ahora yo no veo que el doctor Larrañaga ni lo entrevisten. Por supuesto, quiere decir que la cancha está para hacer oposición completamente despejada y entonces una cantidad de pibes que me parece fenómeno aparecen para tratar de ocupar ese espacio.
Sí, y por los pibes.
Bueno, los pibes son los que aparecen. El doctor Casareto, diputado de Maldonado, que le pega a la ministra Muñoz porque es colega, es médico, sabe de qué se trata y le pega a Flor del Atazo bien pegado. O Luis Alberto Lacalle Jr., que sale a interpelar al ministro Arana, es decir, una vieja figura del aparato de la izquierda. El que sale es el joven, diputado que reivindicó su segundo mandato como diputado. Yo no estoy haciendo ningún juicio de valor, digo, esto es lo que está pasando. Y creo que es saludable. A mí me parece fantástico que el país tenga oposición. La sensación que uno tenía en el periodo postelectoral era que la oposición estaba demasiado, falta de confianza en sí misma. Creo que las internas le dieron un respaldo muy importante políticamente al gobierno, pero también van a dejar 12 gobiernos en manos de partidos distintos. Y bueno, y además esto es lo que hay y la política es así. Las elecciones del mayo probaron que el país se había dividido en dos mitades, unos ven con simpatía una mitad y otros la otra, y si el gobierno comete errores es obvio que no se la van a perdonar.
Sí, yo, la verdad que, primero que no creo que la Rañada no tenga protagonismo. De hecho, ayer estuvo entrevistado en el programa Código País y, bueno, esta el cumplimiento de los 3 meses o de los 100 días de gobierno lo convoca como líder de la oposición a presentar su posición. Es cierto que Larrañaga no presenta un discurso totalmente combativo contra el gobierno, sí crítico. Estoy evaluando lo que le escuché decir anoche en la televisión y hoy en alguna radio escuché un pedacito también y estaba más o menos repitiendo. Y es interesante porque también estuvo Luis Alberto Heber en el mismo programa y uno podía comparar el tono de los dos discursos. Y creo que Heber, por ejemplo, fue mucho más duro, con el gesto más fruncido, con más dureza pegarle al gobierno, concentrándose en algunos temas, mientras que Larrañaga hacía un planteo mucho más genérico, quizá mostrando que la oposición grande, que el gran paquete de la oposición, no puede arrancar el periodo de gobierno prácticamente tirando piedras, porque eso después le dificulta, ¿no? Es un problema de, como se cantan las canciones, si empezás muy arriba, después no tenés espacio para subir. Mientras que los grupos más pequeños, estoy, por ejemplo, el herrerismo o el Partido Colorado o los sectores del Partido Colorado, que son más pequeños y que van a tener menos visibilidad naturalmente, precisan tirar piedras más pesadas.
Son los sectores menores del propio gobierno, ¿no?
Bueno, obviamente los sectores menores del gobierno, porque si no pierden espacio. Yo creo que
cuando hablamos de una espacio opositora, también podemos incluir a sectores del propio frente, ¿no? Que han salido con mucha fuerza, con varias de las objeciones en las que incluso han coincidido con blancos o colorados, ¿no?
Y sin embargo yo creo que ese fenómeno es más bien marginal, más allá de que el espacio en la comunicación puede ser del mismo nivel. Lo comentamos el otro día en la interpelación al ministro de Vivienda, el Frente votó con disciplina partidaria, creo que un solo diputado hizo referencia a que votaba desconforme con la resolución. No, ni siquiera era un diputado de un sector radical tampoco, es decir, de alguna manera el gobierno, 90% y pico, tensó fuerzas y hay algún sector menor que está prácticamente en la oposición, pero creo que políticamente no es relevante. Creo que lo que yo creo que es importante es diferenciar el posicionamiento de Larrañaga, que es de alguna manera el jefe de la oposición, o pretende serlo y pretende seguir siéndolo durante 5 años, y que por lo tanto necesita dar un timing mayor, más fino, más afinado, tiene que precisar sus discursos, y los sectores de menor tamaño, que si lo dejan a Larrañaga conducir todo van a perder perfil y que entonces para diferenciarse necesitan pegar gritos un poco más altos. Creo que esa es un poco la dinámica que se ha manejado con el otro aspecto del contexto que le dificulta el posicionamiento, y es que están todos en la oposición porque el gobierno no ha logrado tener una relación positiva con ninguno, porque si hubiera, por ejemplo, si Vázquez hubiera dicho exactamente lo contrario a lo que dijo en Zapicán, y hubiera dicho, después del 8 de mayo vamos a negociar los entes, el decreto del agua pasa con mucha mayor tranquilidad, capaz que ni siquiera le votan la presencia en sala del ministro, aunque el herrerismo la hubiera pedido o el Partido Colorado la hubiera pedido, no llegaban al tercio de los votos para llamar al ministro. ¿Por qué? Porque en el mismo momento estaban negociando cargos, estaban arreglando planes de desarrollo, en fin, otro tipo de
cosas. Antes de las elecciones de mayo, que eso, ya ocurrieron los temas con el Ministerio del Interior, ya se habían planteado diferentes cosas. A mí lo que me causa gracia, capaz que hablo desde un sentido común, que no es muy común mi sentido, pero estamos poniendo todo el acento sobre la oposición y su forma de reaccionar frente al gobierno. Y nos olvidamos de que tal vez la oposición lo que está haciendo es reaccionar frente a un gobierno que tal vez, insisto, como que está dando algunas cosas muy servidas en bandeja.
Por ejemplo, cómo se lo mira desde la audiencia, y está claro, desde la audiencia frente a pista. Dice Jorge, en perspectiva, @espectador.com.uy. Él habla en su correo electrónico de formas perilibres de hacer política. Dice, parece que nos quedamos en el pasado, seguimos tratando de ver al gobierno de la misma manera que antes, y la prensa le sigue haciendo el juego a blancos y colorados, dos partidos derrotados por su forma de hacer política.
¿Cuál era la forma de hacer política del frente en cuanto a hacer oposición?
Dice, un gobierno que encara todos los problemas sin hacerle asco a nada, aceptando la situación de emergencia del país que recibió, y entonces que nos dedicamos a hablar de las críticas de la oposición, que habla como si no tuviera nada que ver con cómo dejó el país. Acá en Maldonado, dice Jorge, tenemos que escuchar a Casareto, diputado blanco, decir que las tarifas de aguas de la costa no podían seguir siendo tan altas. Increíble, cuando fueron los blancos, se otorgaron esa concesión y con esas tarifas. Me parece patético, la política electoral de los blancos y colorados se terminó, ahora la política es en serio, los 5 años y no solo electoral, dice Jorge.
Y hay derecho a oposición, hay derecho a estar en contra.
Pero bueno, eso es muy natural, siempre, además, la idea es que mejor que ellos nos elijan en la agenda, pero nosotros hablamos entre nosotros y bueno, y damos nuestras opiniones, si les gusta o no les gusta, si estamos interpretando o estamos interpretando la oposición. El hecho concreto es que realmente lo que está ocurriendo es que el gobierno está teniendo 3 o 4 temas que le están complicando la vida. Y no se habla de otros que yo quiero señalar, son auspiciosos, reconfortantes y muy tranquilizadores. El miércoles el gobierno anunció que el próximo este miércoles de esta semana el directorio del Fondo Monetario Internacional va a aprobar el convenio de stand-by con el Uruguay por los próximos 3 años, y en ese convenio tenemos perfectamente definido cuál es el programa económico del gobierno, que no se parece absolutamente a ninguna de las cosas que dijo la izquierda tradicionalmente, con la excepción del senador Astori, desde la oposición. Y no importa, porque lo que dice el convenio con el fondo es muy sensato, muy razonable, y descansa en que un país tiene que ser serio, tiene que tener estabilidad en sus instituciones políticas y en su moneda, y tiene que promover la inversión. Fantástico.
Sospecho que van a tener un poquito de oposición interna ahí.
Bueno, también, pero no importa, digo, porque van a tener el apoyo de la oposición de Blancos y Colorados para que lleven adelante ese programa.
Marcelo.
Lo que pasa también es que a mí me parece, digo, que tiene lógica lo que está ocurriendo, lógica política. De cualquier manera, falta mucho trecho, me parece, para que la lógica política de que la oposición busque desempeñarse como oposición, encuentre una manera eficaz de hacerlo, porque tiene que tantear. A mí me parece que, sobre la base de que hay una base de entendimiento sobre la que la situación económica no da para tirar mucha manteca al techo, ¿verdad? Que estamos con una cantidad de restricciones brutal. Nadie se puede poner, no creo que, salvo algún caso pintoresco, se salga desde la oposición a decir que en realidad el problema es que el gobierno está macheteando los recursos y podría estar haciendo unas inversiones maravillosas.
Sí, no lo hace, o incorporando más funcionarios públicos.
Pero ¿qué pasa? La primera impresión es que hay un peligro grave para la oposición, y es que toda la discusión política se vea dentro del gobierno. Eso la oposición lo tiene que evitar, porque es muy peligroso, porque conduce a los partidos a la extinción si ocurre. ¿No? Si la polémica sobre qué hay que hacer con el país se da dentro del Frente Amplio, ¿no?, y están todas las posiciones representadas adentro, y los modelos de los blancos, es como marginal lo que digan, el curso de eso es una situación tipo proceso electoral de Montevideo en las últimas décadas, la oposición llega a un punto en que no sabe ni dónde está la pelota. Entonces a veces hasta se manda una macana al gobierno y ni siquiera la ve. Pero digo, hay que buscarla. A mí no me parece mal, tampoco me parece que, más allá de que es lógico y natural que haya una intención de decir, miren, fíjense, hay que erosionar la confianza brutal que ha logrado este gobierno, ¿no? Entonces, hay gente que interesa a él, pero se nombra todos los días y dicen, mira, fíjense, ven, en realidad los está tarde, en realidad se les vendió un tranvía, en realidad esta gente es incompetente. Bueno, por ahora me parece que la mesa es como escasa, pero bueno, es dentro de lo
pero lógico. Tiene que ir por ahí, hablando de las dos lunas de miel. La de la opinión pública, obviamente, es mayor y más duradera. Entonces, ¿qué es lo que hacen los políticos? Pues los políticos no solo siguen el estado de opinión. Puede ser que lo hagan, y puede ser que quizá el peor político de todos lo único que haga sea seguir el estado de opinión. Pero también influye. ¿Y qué es lo que hace? Dice, bueno, a ver, ¿qué tema, frente a un presidente tan popular que genera una simpatía de cerca del 80%, en fin, bueno, ¿qué tema puede crear cierta, en fin, cuestionamiento en algún segmento, porque tampoco va a ser mayoritario, de esta gente que lo apoya? Entonces allí aparecen temas, en algunos casos metidas de pata claramente, ¿no? El tema de las cárceles, la forma como se presenta, no la idea, porque quizá la idea esté muy bien intencionada, pero la forma política de presentarlo es una clarísima metida de pata, y dice, bueno, señor, esto puso nervioso a una cantidad de gente, ¿para qué estamos los políticos sino para hacer sentir? Bueno, lo del agua es distinto, porque creo que no es ninguna metida de pata, creo que es toda la intención del gobierno de hacerlo tal como lo hizo, con finalidades muy precisas, y que era más o menos el camino que tenía que recorrer, pero de todos modos es un tema sensible que a algunas personas les dejan un sabor amargo respecto de lo que pensaban de este gobierno. Bueno, ahí mismo me tengo que meter. Es decir, en esta línea de tanteo y error, frente a una luna de miel donde la opinión pública apoya al presidente, hay que buscar puntos. Sí, lo de salud pública no me queda tan claro. En particular, además, me gustaría esta denuncia sobre falta de atención, me gustaría que la precisaran porque, francamente, ha sido radicalmente desmentida por las autoridades y no hay un solo testimonio, no hay un solo testimonio en la dirección de que efectivamente haya
sucedido. No, no, hay testimonios.
El director del servicio se entrevistó con Emiliano. El doctor Leque
confirmó que efectivamente...
clarísimamente confirmado.
A mí la que me queda menos clara es la denuncia, porque está formulada por ahora con muy poca claridad, me parece, es la denuncia sobre las presuntas persecuciones de funcionarios. Y las instituciones, me sabe muy bien, parece que son presupuestados y fueron destituidos de un saque. No sé de qué manera se pudo hacer eso. No sé, no. Es un paquete muy muy nebuloso todavía para mí. ¿De qué estamos hablando?
El que es completamente preciso es los detallizados que están ocurriendo en el sector salud. Y esos no tienen levante y además muestran que a nivel superior del gobierno la idea de la del interés público y privado es más difusa de lo que uno hubiera deseado.
Exactamente.